Informativo Aru.
La jalea real puede ayudar a combatir el Parkinson. Así se desprende de un estudio realizado en la Universidad de Extremadura. Las universidades también trabajan en un test para detectar alérgenos con rapidez y en indicadores para monitorizar los cuidados paliativos en el mundo. Investigaciones que responden a las necesidades de la sociedad. Os contamos más detalles en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La jalea real puede ayudar a combatir la enfermedad del Parkinson. Una investigación realizada en la Universidad de Extremadura revela importantes avances neurológicos con relación a este producto estrella de la región extremeña. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El grupo de investigación PARC descubre un neuroprotector en la jalea real.
Una investigación del grupo PARC de la Universidad de Extremadura revela que un ácido graso exclusivo de la jalea real induce la autofagia celular en la enfermedad de Parkinson y mejora la salud neuronal en varios modelos animales. José Manuel Fuentes, investigador del grupo PARC.
La apicultura en Extremadura está bien, este ácido graso tiene unas propiedades que pueden ser interesantes, digo, pues vamos a ver si tiene un efecto. Y fuimos viendo, nos fuimos metiendo, igual que hubo otras moléculas que usamos, que no llegamos a buen puerto porque no damos unos resultados buenos. Esto nos empezó a dar unos resultados muy buenos desde el primer momento, primero de inducción de autofagia y después lo que es más interesante, de neuroprotección tanto in vitro como in vivo.
La autofagia celular permite a la célula autodigerirse parcialmente en caso de déficit nutricional y producir energía, y lo que es muy importante, elimina del interior de la célula todos aquellos contenidos celulares alterados. El objetivo del grupo PARC, junto con Cibernet, es continuar esta investigación introduciendo estas moléculas a través de la bebida y la alimentación en modelos de ratones, en lugar de inyectarlas y observar si el efecto es igual de concluyente.
12 minutos para detectar un gran número de alérgenos. Es el tiempo que necesita el test desarrollado por personal investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politécnica de València y la empresa Lumensia, un trabajo enmarcado dentro del proyecto europeo SAFER. Luis Turano, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València y la empresa Lumensia han desarrollado un nuevo equipo que permite detectar una gran variedad de alérgenos en alimentos en apenas 12 minutos, con una gran precisión y a muy bajo coste. Nos lo explica Amadeu Griol, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV.
Lo que nosotros pretendemos en SAFER es usar tecnología fotónica para la detección de estos alérgenos, que hay de distintos tipos de alérgenos, los más importantes de la industria alimentaria, de forma rápida, de forma que en minutos tener un diagnóstico y saber si el alimento es peligroso por su contenido en alérgenos o es correcto.
El sistema está integrado por diferentes componentes ópticos, fotónicos y electrónicos y unos cartuchos que integran un biosensor y los canales en los que se deposita la muestra que se quiere analizar. Se trata, según nos explica Santiago Simón, director general de Lumensia, de un producto único para la industria alimentaria.
Porque aprovecha las capacidades de la nanofotónica para solventar limitaciones que otras técnicas tienen. Solventa problemas de diferentes técnicas. Es mucho más preciso que las tiras rápidas y mucho más barato que test más complejos como la PCR o el ELISA. Además, permite la determinación simultánea de hasta 6 analitos de modo totalmente fiable y rápido. Por tanto, digamos que con un solo cartucho SAFER, el analista de un laboratorio o de una empresa tiene mucha más información en mucho menos tiempo a mucho menos coste.
El objetivo ahora es preparar su escalado industrial y transferirlo al mercado. Para ello, el equipo de la UPV y Lumensia trabaja en un nuevo proyecto financiado por la Comisión Europea junto a la multinacional Nestlé, Eurofins y Genasa y el Instituto Nacional de Alimentación de la Universidad Técnica de Dinamarca.
Y seguimos en el ámbito de la salud porque personal investigador de la Universidad de Navarra ha coordinado para la Organización Mundial de la Salud un conjunto de indicadores para evaluar y monitorizar los cuidados paliativos en el mundo. Iván Hernández Valls y Aitor Álvarez de Ulate, Radio Universidad de Navarra.
Se trata de un informe en el que han desarrollado 14 indicadores de desarrollo de cuidados paliativos. Por ejemplo, políticas sanitarias de los países, uso de medicinas esenciales, educación para llevar a cabo los cuidados paliativos o investigación en torno a la materia. Alrededor de 50 expertos de más de 20 países y de la Organización Mundial de la Salud han trabajado a lo largo de 2 años.
Desde el proyecto Atlantes, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, han liderado la investigación. Uno de sus investigadores, el doctor Carlos Centeno, nos ha explicado su objetivo.
Poner en valor la medicina paliativa en la sociedad porque de esa manera habrá más cuidados paliativos para todos aquellos que lo necesitan.
El proyecto Atlantes comenzó analizando la situación de los cuidados paliativos en España y después dio el salto internacional a Latinoamérica, Europa y África. Entre otros, han colaborado con países tan remotos como Israel o Uganda. Ahí es cuando llegó la propuesta de la OMS para trabajar de manera más estrecha.
Nos pidieron desarrollar como un manual o una herramienta que sirviera para, digamos, definir o estandarizar cómo se evalúa los cuidados paliativos en un país o en una región del mundo, ¿no? Y bueno, pues cuando ya estábamos, digamos, desarrollando estos dos proyectos, el Atlas de los Países Árabes y el Manual de los Indicadores de Salud de Cuidados Paliativos, pues ellos mismos nos dijeron, pensamos que debéis ser nominados o nombrados después un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Y ese proceso ya está iniciado y avanzado y confiamos en que termine en los próximos meses.
El doctor Carlos Centeno nos ha contado que su interés por el mundo de los cuidados paliativos comenzó hace 20 años realizando su tesis doctoral. Y a partir de ese momento, todas sus investigaciones han girado en torno a este tema. Por eso, hemos querido saber qué le aporta personalmente.
Aunque aquí la autoría casi siempre queda escondida dentro de cada uno de los proyectos, porque quien figura es la Organización Mundial de la Salud, pues te sientes parte de algo pues más grande, ¿no? Y que está, de alguna manera, haciendo cambiar las cosas pues en rincones del mundo en los que ni siquiera habías pensado en llegar, ¿no? Y entonces la investigación que hacemos en la Universidad de Navarra pues puede mover pues al gobierno de, qué sé yo, Tanzania o al gobierno pues de Bolivia, ¿no? Pues para que tomen decisiones políticas que favorezcan la implantación de nuevos servicios y programas que hacen que más enfermos no lo pasen tan mal al final de la vida, ¿no?
El futuro en la investigación es llegar a ser una oficina técnica de la OMS para desarrollar tareas que les asignen desde la organización.
Un total de 800 personas han participado en la 14ª edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras que ha organizado de forma virtual la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, en colaboración con la Asociación de Genes. Se han abordado distintos temas relacionados con el tratamiento de las enfermedades raras y la problemática de las personas afectadas y su entorno. Javi Hernández y Radio UCAM.
Con el lema Compartiendo conocimiento, formando personas, se presentaba el 14º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que tuvo lugar de forma virtual en las plataformas digitales de la UCAM en colaboración con la Asociación de Genes. Durante sus 3 días de duración, se abordaron aspectos de interés en torno a las patologías poco frecuentes en áreas como el diagnóstico y actualidad en el ámbito internacional, así como la reflexión sobre la humanización, educación e inclusión.
Y quiero poner en valor las aportaciones que ha realizado prácticamente el medio centenar de ponentes que de forma desinteresada pues han fortalecido el eslogan de este congreso, que es precisamente la importancia de compartir conocimiento para formar personas.
Así cerraba Juan Carrión, presidente de Degenes, FEDER y Aliber, el congreso junto con otros destacados ponentes como Estrella Núñez, vicerectora de investigación en la UCAM, Carolina Darias, ministra de Sanidad, y Juan José Pedreño, consejero de Salud de la región de Murcia Online. El congreso, que contó con más de 800 inscritos de más de 20 países, fue abierto con el testimonio de personas y familias que conviven con enfermedades raras, compartidos por Teresa Navarro, defensora de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, y María del Mar López, ambas madres de niños con enfermedades raras. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, lo cierto es que se ha avanzado mucho en el campo de enfermedades raras. Asociaciones como Degenes, que integran afectados, familiares y profesionales de diferentes ámbitos, son sin duda un gran rayo de esperanza para estas personas.
La Universidad de Zaragoza ha logrado una financiación de 5,8 millones para I+D+I. Un microscopio de transmisión electrónica y un nuevo sistema de supercomputación son las dos propuestas del campus público aragonés que financiará al 100% el Ministerio de Ciencia e Innovación. El desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, el tratamiento de imágenes o el análisis del lenguaje son algunas de las aplicaciones de esta tecnología de vanguardia. Los catedráticos Pilar Cea y Alfonso Tarancón son los investigadores principales de los proyectos financiados. Paola Martínez, Radio Unizar.
El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 5,8 millones de euros a la Universidad de Zaragoza para dos infraestructuras científicas y técnicas singulares de gran impacto en la I+D+I. Por un lado, se reparten 3,6 millones de euros para la instalación de un microscopio de transmisión electrónica con doble corrector de aberraciones en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Pilar Cea, catedrática de Química Física y directora de este laboratorio, ha explicado los proyectos que se van a realizar gracias a estos microscopios.
Bueno, pues por un lado, ciencia básica, fundamental para los científicos, para poder establecer correlaciones entre las propiedades químico-físicas, la composición y la estructura de la materia, lo que nos va a permitir comprender mejor la materia y, por lo tanto, avanzar hacia el diseño de nuevos materiales. Y en el campo de las aplicaciones existen ya proyectos y se van a desarrollar proyectos todavía más ambiciosos en el campo de la energía, la eficiencia energética o el uso sostenible de los recursos.
Con los 2,2 millones de euros restantes se va a poner en marcha el sistema de supercomputación Caesar Augusta 4. El catedrático de física teórica y responsable científico de César en el BIFI, Alfonso Tarancón, ha adelantado que los fondos se destinarán a dos máquinas, una para la ejecución de programas masivamente paralelos y otra compuesta por CPUs convencionales y GPUs especializadas en el tratamiento específico de datos para procesar de forma vectorial y paralela. El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, destacan que ambas instalaciones actuarán como un claro motor de desarrollo socioeconómico a nivel regional, nacional e internacional.
Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana que tiene un mayor número de zonas húmedas. Un estudio elaborado por la Universidad Miguel Hernández de Elche concluye que las zonas húmedas son fundamentales para la biodiversidad del planeta. Laura Fernández, Radio UMH.
Las zonas húmedas son importantes para mantener la biodiversidad. Producen el 25% de los servicios ecosistémicos del planeta y mitigan el cambio climático. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad Miguel Hernández. Lo ha elaborado el profesor de Edafología y Química Agrícola, José Navarro Pedreño. Lo escuchamos.
Entre otras cosas, los humedales ayudan a regular el comportamiento del agua, los flujos de agua, las inundaciones. Y evidentemente todas están relacionadas con el cambio climático y con los eventos atmosféricos tan recurrentes que estamos teniendo estos días. Pero también tienen otra función y es la de crear el sistema suelo-agua-planta que favorece el secuestro de carbono por parte de las plantas y después la deposición de este en el suelo y el almacenamiento de carbono y por tanto mitigar, reducir el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera.
Para que las zonas húmedas produzcan estos efectos beneficiosos, es necesario que los cauces de los ríos sean naturales. Por eso, el profesor Navarro concluye que hay que eliminar las canalizaciones de cemento y hormigón, la mayoría creadas en los años 70 y 80.
El introducir un río dentro de un cauce de hormigón, la verdad es que deja de ser río, ya no tiene las funciones ecosistémicas de los ríos y pasa a ser un mero canal que lleva agua, que distribuye agua de un lugar a otro, y esas no son las funciones de los ríos. Esto no quiere decir que no haya que hacer algunas obras en determinados lugares que permitan la contención o reducir los efectos que puedan provocar riadas, etcétera, ¿no?
Según este profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la solución pasa por renaturalizar los ríos para que vuelvan a su forma natural.
La pandemia ha mostrado oportunidades para el cooperativismo, sobre todo en el sector de cuidados y atención a las personas. Así se desprende de la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Deusto y que se ha compartido en la mesa redonda Mujeres en Cooperativas Vascas, una mirada en tiempos de pandemia. Eneko Sola y Diego Luengo, Deusto Irratia.
Hablamos hoy sobre el papel de las mujeres en las cooperativas vascas con la intención de dar un poco de luz sobre esta situación que pasa algo desapercibida en la actualidad. Nos acompaña Arantxasu Etxaniz, profesora investigadora de la Universidad de Deusto, y que el pasado 21 de octubre participó en la mesa redonda Mujeres en las Cooperativas Vascas, una mirada en tiempos de pandemia, durante la 27ª Semana Europea de la Gestión Avanzada.
La mesa redonda giró en torno a dos grandes preguntas, ¿no? Por un lado, bueno, pues, ¿qué valoración hacemos de bueno, pues qué ha ocurrido con las mujeres durante la pandemia en general y con las mujeres en las cooperativas en particular. Y en segundo lugar también, bueno, pues tratamos de qué retos creían que la pandemia, bueno, pues había puesto encima de la mesa, y también, bueno, pues qué buenas prácticas conocían ellas que se había dado en el ámbito cooperativo.
En esa mesa redonda estuvieron presentes Paloma Arroyo, directora de COCETA, Confederación Española de Cooperativas Vascas de Trabajo Asociado, Belén Valerdi, secretaria general técnica del Consejo Superior de Cooperativas Vascas, y Rosa Lavín, presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, cada una de ellas aportando sus conocimientos para generar un debate de lo más instructivo.
Paloma Arroyo nos habló de dos informes de investigación que han realizado en COCETA. Uno de ellos es sobre la respuesta de las cooperativas de trabajo durante la pandemia. Y bueno, pues desde luego reconoce que en las cooperativas también ha habido dificultades generadas por la pandemia, pero que ciertamente se demuestra que las cooperativas son más resilientes, ¿no? Y eso se demuestra, por ejemplo, en la reducción de empleo. Ha habido una reducción de empleo, pero mucho menor que en otras empresas. También había otro estudio que era sobre los cuidados y la conciliación. Hay que tener en cuenta que en las cooperativas de trabajo asociado, en torno al 51% de la plantilla son mujeres. Y bueno, y en este estudio se veía cómo más del 80% de las personas encuestadas creían que, bueno, pues las políticas de cuidados y conciliación tomadas durante la pandemia, bueno, pues habían dado buenos resultados, y además que se prevé que eso se va a mantener en el tiempo, esas medidas se van a mantener en el tiempo. Y también más del 90% de las personas encuestadas veían que esta pandemia ha mostrado, bueno, pues oportunidades para el impulso del cooperativismo, ¿no? Sobre todo en el sector de cuidados y de atención a las personas.
Es por ello que señala que la pandemia no ha afectado al papel de las mujeres en las cooperativas vascas.
La pandemia no es que haya afectado en el papel de las mujeres en las cooperativas vascas, como nos dijeron las invitadas en la mesa redonda. Bueno, pues sí que clarísimamente se ha puesto de manifiesto pues un uso desigual del tiempo, que las mujeres soportan mucha más carga en los trabajos domésticos y en los trabajos de cuidado.
Afortunadamente, la investigadora se muestra positiva sobre el desarrollo que ha tenido el papel de las mujeres en los últimos años.
Bueno, pues en estos 20 años yo creo que la situación ha mejorado. Incluso, ¿no? Yo creo que la presencia es mayor. La presencia es mayor, bueno, pues en los órganos directivos y también, bueno, pues en los consejos rectores, ¿no? Y yo creo que además lo ha hecho a un ritmo más rápido que en el resto de empresas. Entonces, ciertamente creo que el ámbito cooperativo es un ámbito muy interesante para las mujeres, es un lugar en el que poder desarrollarse y hacer una carrera profesional.
Y estamos de celebración porque la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas, OIPEP, de la Universitat Jaume I de Castellón, ha cumplido 30 años. Para conmemorar su 30º aniversario, ha presentado las novedades del Certificado de Competencias para la Empleabilidad y de las acciones previstas para este curso académico. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El Certificado de Competencias para la Empleabilidad evoluciona hacia un portfolio como herramienta reflexiva que muestre y almacene las competencias adquiridas a través de la participación en las diversas iniciativas relacionadas con la experiencia, la formación y la sensibilización, de forma que el estudiantado sea consciente del desarrollo de su carrera y de sus fortalezas. Además, se desvincula de plazos rígidos y pasa a estar vinculado a una convocatoria abierta. Maribel Bea, responsable de la OIPEP.
Pensamos que va a ser una ventaja importante para el estudiante ser un portfolio abierto en que podrá el estudiante y el titulado podrá entrar en cualquier momento, actualizar la información y también reflexionar sobre lo que esas actividades están reportando para él o para ella. Y las próximas semanas se lanzará este certificado.
Por otro lado, entre las novedades en las acciones para el fomento de la empleabilidad y la realización de prácticas externas previstas para el primer semestre de este curso, se encuentra el proyecto Preocúpate, con sesiones de orientación individualizada en formato en línea y mentoring profesional. También la selección de los participantes en el nuevo programa UGI World o en la convocatoria de Impulse Rural para la realización de prácticas internacionales o en el entorno rural de la provincia de Castellón, respectivamente, así como una conferencia sobre oportunidades de empleo, prácticas, voluntariado y programas de movilidad de la Unión Europea. Por último, la OIPEP ha realizado el vídeo 30 años de empleabilidad en la UGI, un recorrido histórico de la apuesta de la Universidad Jaume I por la inserción laboral de su estudiantado.
Y llegamos a Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representación. Keep Cool es una empresa murciana de tecnología agroalimentaria que ha desarrollado, junto con la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, un ingenioso sistema que permite alargar considerablemente la vida útil de frutas y hortalizas. Así se consigue evitar el desperdicio de alimentos que, en Europa, se acerca a un alarmante 20%. Daniel Raja y Radio UCAM.
Euroconexión. Mil millones de toneladas es la exorbitante cifra que presenta el Programa por el Medio Ambiente de las Naciones Unidas respecto al desperdicio de alimentos durante el año 2019. Un problema ecológico y social con más de una década de debates a sus espaldas dentro del Parlamento Europeo y para el que se han puesto en marcha numerosas iniciativas bajo la denominada Estrategia del Plato a la Mesa. Tácticas como una importante reducción en el uso de pesticidas y fertilizantes, fomentar la agricultura ecológica o la implementación de novedosos nanomateriales en el envasado lideran la lucha de la Unión Europea para reducir un alarmante desperdicio del 20% dentro de sus fronteras. Sin embargo, no todos los cambios provienen de grandes organismos. Un ingenioso sistema que ya permite alargar considerablemente la vida útil de frutas y hortalizas surge de manos murcianas. La empresa de tecnologías agroalimentarias Keep Cool, junto al doctorado industrial Ramiro Alonso Salinas, han desarrollado en conjunto un proyecto a lo largo del último año mediante el programa de doctorados ofrecido por la Universidad Católica de Murcia. Todo ello con un objetivo bien definido desde el comienzo de la investigación.
Y ver cómo se puede mejorar y alargar la vida útil de todo esto a nivel tanto de usuario de frigorífico como a nivel industrial.
Keep Cool, como todos los grandes proyectos tecnológicos y medioambientales, surge con el objetivo de responder a la necesidad de actualizar y mejorar un determinado contexto social y económico. Aun habiendo sido concebido por primera vez en el año 1998, el proyecto ha encontrado un marco de mercado adecuado para llevarse a cabo, según explica el CEO de la empresa, Juan José Caravaca.
Keep Cool sale de una idea que nosotros teníamos en el cajón desde hace mucho tiempo, cuando empezaron a salir las noticias sobre el veto ruso y los problemas de la región de Murcia que necesitaban encontrar nuevos mercados, cada vez más lejanos, cuando se decidió poner en marcha ya el proyecto. Se habían hecho muchas formulaciones, se habían hecho muchas pruebas, teníamos resultados muy, muy favorables para el sector, habíamos probado con limones, con brócoli, con fruta de hueso, y los resultados eran muy, muy buenos. Entonces ya se tomó la decisión de que había que ponerlo en marcha, se empezó a buscar socios para este proyecto, y ya parece que no, pero nuestros clientes están mandando fruta muy lejos, en mejores condiciones, gracias a Keep Cool.
Su secreto para mejorar la durabilidad de estos alimentos se basa en luchar contra el propio proceso de maduración. Explican que frutas y hortalizas emiten una hormona vegetal, denominada cometileno, que acelera dicho proceso incluso tras ser recolectados de su medio natural. Este aceleramiento llega incluso a multiplicarse de manera indirecta a causa de su transporte en cajas o camiones cerrados, pues la concentración de etileno en el aire se ve incrementada y, por tanto, se acelera la maduración. No obstante, los resultados de la tesis que busca combatir el problema generado por el etileno ya están arrojando cifras prometedoras.
En la tesis llevamos ya un año y muy poquito, y los resultados, la verdad, están siendo muy buenos. Estamos llegando a alargar la vida útil de productos a temperatura ambiente desde unos 5 o 6 días a 14.
La tecnología desarrollada por Keep Cool para combatir esta condición natural de los alimentos consiste en el uso de una maquinaria, denominada como MCAM, que mediante el uso de filtros naturales y ecológicos higieniza el aire, oxidando el etileno y manteniendo el producto fresco durante su transporte. Al tratamiento del etileno hay que sumar la eliminación de cualquier otro tipo de espora que pudiese encontrarse en los productos. Además, un gran incentivo a la hora de promover el uso de estos sistemas de purificación es su sencilla instalación, pudiendo intercambiarse entre almacenes y camiones a gusto de la empresa distribuidora.
Para las cámaras frigoríficas tenemos una máquina diseñada para la cámara. Lo que hacemos es forzar el paso del aire por los filtros y mejora la absorción de etileno, retrasa la modulación, eliminamos esporas de hongos que pueda haber en el ambiente y es muy fácil de colocar. Y en el caso de camión refrigerado o contenedor refrigerado se cuelga en el evaporador el filtro, que tiene también otro soporte diseñado para eso, y vamos, antes de cargar el camión, en un minuto está puesto y se carga el camión, se cierra y se manda a destino. De hecho, nuestros clientes tienen, pues esta mañana estábamos hablando con un cliente de Valencia, nosotros le mandamos filtros para sus contenedores, se le mandan las cajas que necesita y él lo va usando en función del envío, que aquí tengo que poner uno, tengo que poner dos, en función de la distancia o tiempo de tránsito, sobre todo.
La empresa se define como la solución post cosecha más eficaz, la cual permite recolectar los frutos en un grado de maduración óptimo para su almacenaje y transporte. Con ello, además de permitir el desarrollo de sus operaciones comerciales con el transporte de mayor distancia, tanto el comercio que compra y vende el producto como el cliente que lo consume podrán contar con una mayor vida útil en su alimento.
Preparamos unas máquinas especiales para el proyecto y luego sigue usando nuestros formulados de conservación, tanto nuestros filtros, los haches que tenemos para el transporte, para la conservación de la fruta y la verdura. Darle vida útil, alargarla y que al final esté mucho más tiempo en la casa del cliente.
La empresa murciana, sin embargo, no es ninguna novata en el desarrollo de filtros de aire. Si bien su principal foco de trabajo está centrado en el ámbito agroalimentario, en 2020 desarrolló Sanicool, un sistema de purificación de aire que elimina más del 99% de las bacterias y virus en el ambiente. Queda, por tanto, ver qué resultados puede llegar a ofrecer esta tecnología a largo plazo en la industria agroalimentaria y de qué forma se podrá ver reflejado en nuestra experiencia como consumidores. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias España y del Parlamento Europeo, con Daniel Raja, desde iRadio UCAM.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria en forma de breves para los próximos días.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado el 19º Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica. Premia los mejores trabajos de investigación en todas las áreas del conocimiento llevados a cabo por estudiantes de grado y máster de las universidades españolas. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de noviembre y se realiza a través de la página web del Ministerio.
Ganadería y despoblación, propuestas y experiencias es el título de la jornada que acoge la Universitat Politécnica de València de forma presencial y en línea. La Cátedra Interuniversitaria AVANT y la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento organizan esta jornada con el objetivo de analizar y debatir la situación de la ganadería en municipios con tradición agraria y ganadera, conocer los avances en el sector y compartir casos de éxito de implantación de la actividad en el territorio de la Comunidad Valenciana. Será el martes 16 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana en el Palacio del Marqués de Villores, en la localidad castellonense de San Mateu.
El próximo jueves 18 de noviembre, Radio Unizar celebra su 10º aniversario con la jornada 10 años de Radio Unizar, el futuro es ahora. La Biblioteca María Moliner del campus de San Francisco de Zaragoza acogerá a partir de las 5 de la tarde una celebración con música en directo, profesionales del mundo radiofónico y el podcasting y antiguos estudiantes de la Radio Universitaria de Aragón, ahora convertidos en periodistas en activo.
Dentro del ciclo, el documental del mes del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra se va a proyectar MS. Es una producción holandesa sobre la esclerosis múltiple que se estrenó en 2019. Será el jueves 18 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias en Pamplona. El documental del mes acerca la ciencia a la sociedad con los documentales finalistas y ganadores del Festival de Cine Científico Love Me Crazy.
El próximo viernes 19 de noviembre se celebra en la Universidad Católica San Antonio de Murcia la primera jornada internacional sobre patología auditiva en modalidad virtual. Está organizada por la Cátedra de Patología Auditiva UCAM Asisa. La inscripción es gratuita a través de la página web de las cátedras de la universidad.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura convoca la 12ª edición de los premios Investigar en Ciencias. Está dirigida al alumnado de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato y ciclos formativos matriculados este curso en centros de Extremadura. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 28 de febrero de 2022.
El cine que vemos hoy es muy diferente al que disfrutaban nuestros antepasados. Esta industria del entretenimiento ha evolucionado muchísimo, tanto en su técnica como en su creatividad, sobre todo en la ficción. Pero, ¿es posible a través del llamado séptimo arte aprender ciencia o tecnología? ¿Sirve la gran pantalla como ventana de acceso o exposición de los estudios científicos? Alberto Vergara, Europea Radio.
La ciencia y el cine son actividades humanas muy diferentes, pero en muchas ocasiones pueden llegar a relacionarse. Dada su función de entretenimiento, el cine puede convertirse en una poderosa herramienta educativa e influyente gracias a su potencial divulgador a través de sus historias. Géneros como la ciencia ficción llevan a cabo la unión entre cine y la ciencia, desarrollando la invención artística en una base de estudio, en teorías y conocimientos aplicados. Miguel Vizcaya, biólogo y profesor de anatomía en la Universidad Europea de Madrid, nos habla sobre el interés que puede tener la inclusión de la ciencia en el cine, como una herramienta educativa e influyente.
La búsqueda más bien de elementos tecnocientíficos en el cine yo creo que puede resultar de mucho interés por dos grandes motivos, en primer lugar, yo creo. Uno es por el gran potencial divulgador que tiene para la sociedad en general, y el otro gran aspecto que tiene el cine, a mi juicio, es que puede ser utilizado, llegado el caso, como una herramienta docente. No solamente en el área biosanitaria, que es un poco la nuestra, ¿no?, sino incluso, por supuesto, en otras.
El arte del cine puede dar cabida a gran cantidad de temas, a gran cantidad de ramas científicas incluso, como la biología y la salud, que sustentan las bases de muchas películas de ciencia ficción, siendo el punto de partida para la creación de historias, escenarios e incluso hasta personajes, como es el caso de la película Alien, El octavo pasajero, donde podemos encontrar referencias y similitudes a virus y parásitos existentes en la naturaleza.
La presentación de la propia criatura alien, desde su propia biología, morfología y fisiología, pasando por su ciclo de vida, donde podemos encontrar un montón de posibles analogías con, sobre todo, parásitos, algunos incluso de interés clínico, y desde luego, claro, el modo de vida de esa criatura llamada alien recuerda un poco, pues, a algunos parásitos o parasitoides, ¿no?, del reino animal, ¿no?
Por supuesto, pese a la presencia de la ciencia en el cine, no hay que olvidar que el fin principal es el entretenimiento. Y, por tanto, las bases y connotaciones científicas presentes en las películas tienden a diferir o son incluso manipuladas para ser aplicadas en las historias, alejándose muchas veces de la realidad, pero despertando el interés del espectador por el análisis y el estudio de las posibilidades científicas y reales que se presentan en la gran pantalla.
En realidad, el análisis o el visionado de estas películas no solo sirve para encontrar analogías con cosas reales que conocemos a nivel biológico, zoológico, sanitario, fisiológico, sino también, sobre todo, yo creo, porque no deja de ser una película fantástica, también para encontrar cosas que no son posibles, que son irreales, que son locuras. Es decir, de ahí, fijaos, que pueda ser utilizado como una herramienta docente para, de alguna manera, con el estudiante contrastar pues determinadas situaciones que aparecen en la película tecnocientíficas y que sea el estudiante capaz de decirte por qué es falso, por qué no es posible aquello que ve.
El cine es un medio de entretenimiento con gran influencia, donde imaginación y ciencia se unen como combustible e inspiración para el avance tecnológico y humano, que da lugar al espectador a conocer más sobre el mundo que le rodea e incluso para imaginar, investigar y desarrollar uno nuevo con todo tipo de posibilidades.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sé felices. Adiós.